20 minutos quedan para la una. Escuchas Boulevard Magazine y es el momento en el que conocemos la realidad, la vida cotidiana en lugares lejanos, a veces en Jerusalén y otras veces, como es el caso, en Hebrón, el destino al que hoy viajamos siguiendo los pasos de nuestro corresponsal y amigo Mikel Ayestarán.
¿Y por qué Hebrón? Pues porque hace unos días Benjamín Netanyahu decidió expulsar a los observadores internacionales que estaban allí para proteger los derechos de los palestinos de la ciudad de Al-Khalil, en Hebrón.
Mikel, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Cómo va el día de momento?
Bueno, la verdad es que ha sido un día de estos que empiezas muy prontito por la mañana, a las 5 de la mañana prácticamente. Me he desplazado hasta Hebrón, que son 40 kilómetros al sur de Jerusalén, para ver precisamente cómo los palestinos intentan, un grupo de voluntarios palestinos intenta recoger el testigo de esos observadores internacionales que después de varias décadas trabajando en Hebrón, pues han visto cómo Israel no les renovaba, ¿no?, ese permiso para poder seguir trabajando y haciendo esa labor humanitaria.
Hablamos de la Cisjordania ocupada, ¿verdad?
Sí, hablamos de la Cisjordania ocupada, hablamos de una ciudad que es, yo creo que uno de los grandes centros neurálgicos, ¿no?, que pueden tener los palestinos, la más importante, sin duda, al sur de Jerusalén, junto con Belén, y ahora mismo pues un lugar pues bastante conflictivo, diría yo, ¿no?, porque hay una población de unos 700 colonos aproximadamente viviendo en el puro casco antiguo de la ciudad, ¿no?, y están rodeados por fuertísimas medidas de seguridad. Y es, yo siempre lo califico como el auténtico paradigma de la ocupación, y es el lugar al cual, pues cada vez que tengo una visita, pues siempre intento que al menos pasen una mañana ahí para que vean realmente lo que supone esto.
Bueno, estamos hablando de un lugar donde estaban unos observadores internacionales, pero ¿por qué hacía falta que estuvieran ahí?
Bueno, básicamente porque había unos acuerdos firmados también entre las dos partes, ¿no? Unos acuerdos que se firmaron hace más de 20 años, ¿no? Y hay que tener en cuenta que al tener una colonia no aislada en una montaña, como puede ser el resto de colonias, sino en el corazón de una ciudad, ¿no?, de una ciudad árabe, tienes una colonia de una colonia judía rodeada por el ejército y demás. Esto ha provocado unos roces en el día a día que son bastante violentos, y bueno, en el paso de los años han producido diferentes matanzas de un lado, del otro lado, y se decidió finalmente pues establecer una misión para que se fuera documentando, digamos, las violaciones de los derechos humanos que se cometían, y era una misión neutral, ¿no? Lo hacían de un lado y del otro. Lo que pasa es que para las autoridades israelíes hay que decir que el balance es bastante desfavorable, y son prácticamente, creo que son 40.000 anotaciones que han hecho de violaciones, algunas leves y otras más graves, en dos décadas de trabajo.
No sé por qué se sabe por qué Netanyahu los ha echado justo ahora, que le ha molestado especialmente, porque le he ido echando un vistazo cuando hemos visto que te habías ido a esa zona del entorno de la escuela de Córdoba a ver cómo estaban esos voluntarios con sus chalecos azules, y solo he conseguido ver que, entre comillas, estaban trabajando contra Israel. Eso es lo que aduce, pero no sé si se ha filtrado algún dato más de por qué le molestaban ahora.
Bueno, aquí hay un cambio fundamental en Tierra Santa, que es Donald Trump. Desde que está Donald Trump, digamos que han cambiado muchos las formas, ¿no? El fondo sigue siendo el mismo y la ocupación avanza como lo hacía con Barack Obama, ¿no? Eso es absolutamente imparable. Pero desde que está Donald Trump han cambiado las formas. Ya no hay que mantener ningún tipo de formas. Y un tipo de misión de este tipo, pues lógicamente no sientan bien, ¿no?, este tipo de informes, y como ahora no hay nadie que pueda decir al Estado de Israel que no tiene que hacer ese tipo de cosas, pues lo han hecho, ¿no? Y el resultado ha sido este, ¿no?, que después de dos décadas de trabajo, pues los observadores están fuera.
Bueno, Mikel, esta mañana, como decíamos, ya de primera hora, no sé si has visto amanecer en esta zona de
en
la carretera, vamos a ir recordando, bueno, pues testimonios, y lo primero, si nos gusta siempre pedirte sonidos, y este es un sonido que me imagino que suena un poquito a bronca, ¿no? Así sonaba la mañana en Hebrón.
¿Qué es eso?
¿Qué es lo que está pasando, Miquel? Porque en principio estarían repartiendo a los niños lácteos o, bueno, las intenciones son van por ahí, ¿no?
Sí, la imagen es la siguiente. Estamos hablando de una calle que todas las personas que han pasado por Hebrón la conocen, que es la calle Shohada, la calle de los mártires, que era hasta el año 2000, era el auténtico pulmón comercial del Hebrón antiguo, y que desde entonces está cerrada al tráfico. No solamente eso, sino que están cerrados todos los comercios y allí prácticamente no vive nadie, ¿no? Es una ciudad, es una zona muerta. Y por aquí tienen que pasar todos los días pues decenas de niños camino a esta escuela de Córdoba, y hasta ahora estaban estos observadores internacionales, porque estos niños tienen que pasar por delante de las casas de los colonos. Eran increpados, les podían insultar y demás, y ahora lo que nos hemos encontrado esta mañana pues es este grupo de 6-7 chalecos azules que les estaban repartiendo yogures, y frente a ellos estaba una patrulla del ejército y también había, lo que más se oía de fondo en este corte, era precisamente la voz de uno de los colonos más conocidos por ser, digamos, el más broncas, que les estaba pues llamando de todo a sus padres, a sus madres, y les estaba diciendo pues que se tenían que ir de ahí, que no pintaban nada y que Hebrón iba a ser para siempre para ellos, ¿no? Una situación realmente desagradable. Y sobre todo, yo pensaba, no sé si eres padre, ¿no? Piensas en tus hijos que tenían que pasar todos los días con un trámite de estos, ¿no? Y digas tú, joder, pues que vaya situación, ¿no? Uh-huh. Bastante desagradable, y por parte de los activistas palestinos, la verdad es que bastante paciencia también, ¿no? Porque en este caso, pues todo lo que es el ejército, las fuerzas de seguridad israelíes, por supuesto, están para proteger a los colonos y no para evitar que los colonos cometan cualquier tipo de abuso sobre la población civil.
¿Has hablado con algunos de esos voluntarios, ¿no? Que están ahí, me imagino que cada día?
Sí.
Hablan de expandir la situación, de esa misión de la ONU que registraba 40.000 violaciones. Vamos a escucharlo y nos dices exactamente quién es esta persona con la que charlas. Vamos a oír su voz.
La idea will expand to the whole restricted area of H2. It's a beginning, but we want to do this regularly and all the day. We don't want any gap here for documentation, especially that TIPH published a report of 40,000 human rights violations in 22 years. That is a big number.
Sí, realmente ahí estarán. Es un gran número, ¿no? De registros, que son los que mencionabas, de violaciones. ¿Quién es él exactamente?
Este es Isaam Brown, una de las personas, uno de los activistas, yo creo que es el activista más conocido que hay en Hebrón. Está metido en todas las movidas, se puede decir, que de lucha contra la ocupación, y también tiene diferentes procesos judiciales abiertos en la justicia de Israel. El próximo lo va a tener, creo que dentro de un mes, y posiblemente le va a hacer pasar por la cárcel, porque a este hombre le acusan prácticamente de todo, ¿no? Y es que está metido en todas las, cada vez que hay una movilización en Hebrón, él va a estar siempre ahí en primera fila, y ahora también es el que ha puesto en marcha pues estos grupos de observación, que, como nos decía, ahora mismo se limitan a intentar facilitar o a supervisar la llegada de los niños a esta escuela de Córdoba, pero su objetivo es poco a poco ir expandiéndose por otros puntos de la ciudad para intentar hacer el papel que hasta ahora hacían los observadores internacionales. Pero para eso va a necesitar mucha gente, mucho tiempo, y sobre todo va a necesitar que les dejen hacer este trabajo, cosa que yo veo bastante complicada.
También te contaba, bueno, pues los insultos que reciben cuando van, por ejemplo, a repartir yogures, como hacían esta madrugada.
Dairy for the kids, you know, to go to school fresh and to make them feel happy. We didn't do any political act, we were only observers, but settlers annoyed us, harassed us, threatened us, the soldiers annoyed us, threatened us, they didn't let us, you know, reach the school.
Como decías, están la imagen es, están repartiendo yogures de Hebrón, precisamente de la
misma zona, ¿no? Kilómetro
de la
cero.
Misma zona, sí, y es lo que estaban diciendo, ¿no? Esto es un yogur palestino, decían los niños, y decía eso, ¿no? Que no estaban haciendo nada político, y sin embargo, pues como hemos visto en este en el primer audio que hemos visto, pues los colonos les insultan, les impiden llegar a la escuela, y bueno, todo esto ante una pasividad, digamos, absoluta, ¿no? Del ejército. Bueno, más que pasividad, realmente parece que son pues otros colonos, ¿no? Que están ahí pues haciendo imposible esta labor, que realmente es una labor por lo menos lo que hemos visto esta mañana, absolutamente pacífica y de trabajo con los niños. Uh-huh. No había nada más.
Eso dice precisamente que lo han convertido en zona militar.
And the soldiers came to give the settlers a gift, and they declared the area as a closed military zone to dismiss us and don't let us do our observer mission. They don't want the IPH, they don't want AAPPI, they don't want any body to document the human rights violations.
Esto digamos que es uno es una situación que obliga, ¿no?, a este grupo de observación a retirarse inmediatamente de la zona. En cuanto el ejército declara zona militar, no puedes estar ahí si no te detienen, no solamente a los activistas, sino también a los periodistas extranjeros o cualquiera que entremos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado esta mañana. Después de 25 o 30 minutos ha venido un oficial con un documento que era una orden declarando esa calle zona militar, y inmediatamente pues hemos tenido que salir de ahí para llegar a casa de este artista, de esa AMRO. Lo que nos hemos encontrado es otro soldado que tampoco nos permitía pasar a su casa, aunque finalmente hemos podido entrar. ¿Y
daba algún motivo en concreto para algo así, ¿no? Para que no puedan entrar en su propia casa.
No, las órdenes militares son órdenes militares. Normalmente no hace falta que tenga ningún motivo, ¿no? Es una orden superior, se declara por motivos de seguridad y ya está, ¿no? Pero finalmente, bueno, se ha podido aclarar, hemos entrado y hemos estado ahí tranquilamente tomándonos un café en un olivar magnífico, desde el cual se divisaba todo Hebrón, y donde hemos podido hablar no solamente con Isa, sino también con otros de sus compañeros, ¿no?, que nos han estado explicando un poco pues cómo está la situación en esta ciudad.
Es verdad que a veces cuando nos hablas desde allí, desde Jerusalén normalmente, y hoy desde Hebrón, da la sensación de que hay contrastes fuertísimos, ¿no? Como puedes estar mirando en una dirección y hay un tremendo lío en la entrada de un colegio y te das la vuelta y puedes estar tomando un té mirando a olivos antiquísimos y que pareciese el lugar más tranquilo del mundo, ¿no?
Exacto. Y una de las cosas precisamente que más me gusta de esta sección es que podemos estar un día, haciendo unas risas con un viaje al Mar Muerto, uh-huh, y todo parece de lo más normal y lo más alegre y lo más divertido, o hablando de la comida kosher o lo que sea, pero solo tienes que girar la mirada, ¿no?, unos grados, y te das cuenta que hay situaciones absolutamente brutales, ¿no?, como uh-huh, la que se vive en Hebrón, ¿no? Estamos hablando de apenas 30 kilómetros de la Ciudad Santa, y es una realidad que me atrevería a decir que el 90% de la gente que acude que visita esta Jerusalén pues no la conoce, ¿no? Y no es porque no informemos sobre ella, está ahí, ¿no?, y el que quiera lo pueda ver, pero realmente está muy cerquita, sí. y bueno, yo por eso siempre lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Yo creo que puede cambiar la forma de ver las cosas de mucha gente.
Es complicado de explicar a veces cómo consiguen mantener viva esa llama de la resistencia pacífica. Vamos a escucharle y tú nos cuentas exactamente cómo se logra o cómo lo logran.
Think non-violence is affect the occupation more than anything else. For us as activists, we are educated. We know how to deal with soldiers. We know how to deal with settlers. So that's why it's something very important for.
Bueno, sí, en este caso, la resistencia pacífica, no sé.
Sí, es Isaac, es uno de los compañeros de Isa en este grupo, y yo creo que son uno de los grandes pioneros, ¿no?, que quedan aquí en el tema de la resistencia pacífica. Los palestinos han probado de todo en todos estos años de ocupación, lo han probado por las buenas, por las malas, por las peores, y realmente no han conseguido nada, ¿no? En este caso, este grupo de Hebrón sí que está muy metido en este tema de lo que es la resistencia pacífica, y están convencidos de que es la mejor forma para acabar con la ocupación, porque ellos lo que intentan es intentan captar el mayor número de apoyos, tanto no solamente entre la comunidad extranjera, sino también entre los activistas israelíes, ¿no?, que están en contra de la ocupación, y piensan que de esta forma pues van a ir minando poco a poco lo que es la actividad que está llevando a cabo el Estado judío en los territorios ocupados, ¿no? Es la teoría que defienden. La verdad es que da gusto escucharles, pero te das cuenta que tienen una labor por delante realmente ingente. Sí.
Es como lo de los olivos, que hay que tener paciencia y no doblar, ¿no?, en este caso, porque se tiene.
Sí, mucha paciencia, y ellos tienen, en el caso de Hebrón, digamos que su cuartel general está situado en una colina. Y es una casa también muy estratégica, ¿no?, porque tiene justo detrás pegada una de las barrio colonia también de colonos que se han asentado allí, y esta casa es la que impide que esta colonia avance más hacia Hebrón, ¿no? Es realmente un mapa muy complicado el que tiene esta ciudad, pero por eso me parece uno de los lugares de visita imprescindible, ¿no? Sí. Para cualquier persona que venga a Tierra Santa y quiera conocer también algo más que lo que es el Israel, digamos, bíblico, ¿no?
Sí, sí. Costumbrismos a veces duros y siempre, la verdad es que bastante impresionantes, ¿eh? Se te pegan un poco el corazón algunas de las imágenes que nos traes, así que te agradecemos, como siempre, que seas nuestros ojitos. Hoy has ido en Hebrón. Miquel, ahí estarán. Cuídate mucho, ¿eh?
Bueno, nos vemos.
Un beso. Agur.
Agur, agur.